poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos sintonizan un programa más, un viernes más, con el Colibrí. Hoy tenemos, estamos desde la Feria del Libro en vivo. Primero que todo quiero saludar a mi mesa de trabajo. Está en la comunicación digital. Jennifer, ¿cómo estás?
Hola, buena tarde. Feliz de acompañarlos otra emisión más.
Y el director general de nuestro programa, El Colibrí. Buenas tardes, profe Fernando.
Pau, muchas buenas tardes, muchas gracias. Qué rico que estamos aquí. Es la primera vez que estamos fuera de nuestros estudios en el programa El Colibrí, transmitiendo directamente desde la Filbo 2018.
Y bueno, Melissa, ¿cómo estás el día de hoy, la tarde de hoy?
Muy bien, Pau, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y estamos muy felices de estar aquí desde Corferias en la 31 edición de la Feria del Libro.
Bueno, para el día de hoy tenemos varios temas. Hablaremos un poco, haremos un recuento de lo que ha sucedido en el transcurso del día en la Feria del Libro. También tenemos invitados, tenemos a Jerónimo García Riaño, que nos hablará de su lanzamiento de su nuevo libro. Y también estará con nosotros Diana Perico, participante del TUC. También nos contará acerca de su labor en la Biblioteca de la Universidad Nacional.
Sí, es un poco esas actividades culturales fabulosas. Y yo creo que, bueno, para empezar en materia, hemos querido hacer un programa distinto, aprovechar la feria, de nuestra Feria del Libro, nuestra Feria Internacional. Bueno, en la feria tenemos todo tipo de escritores, todo tipo de eventos, pero nosotros hemos querido trabajar el tema de la escritura. Hemos querido trabajar el tema de la escritura y por eso nos hemos reunido al lado del TEUC 30, que es el taller de escritores de la Universidad Central cuando cumplió su 30 aniversario. Y para nosotros es supremamente grato que esté con nosotros Jerónimo García Riaño, porque está lanzando su novela. Pero antes de hablar de la novela, porque además Jerónimo se está volviendo protagonista aquí de la Feria Internacional del Libro, el año pasado lanzó su libro de cuentos. Entonces pareciera que, bueno, cada año lanzando un libro. Jerónimo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
Un abrazo muy especial para todos, qué bueno estar volando en este colibrí del Uniminuto el día de hoy. No, Fer, no puede ser cada año un libro. Esos son trabajos que se hicieron hace mucho tiempo. Esos son productos después del taller de la Universidad Central. Tanto la novela como el libro de cuentos se escribieron hace 6 años. Sí. Entonces es un producto que se vino puliendo con el tiempo, como todo ejercicio de escritura que requiere un tiempo para trabajarlo. Y bueno, da la bonita casualidad que terminaron el mismo año y se publicaron en años diferentes, pero ya estaban completamente listos. Yo pensaría que se va a tardar un ratico más para volver a aparecer, si aparece otra obra por ahí, Fernando.
Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la feria hoy. Yo quiero que contemos un poquito lo que ha sido la feria hoy. Paula, Jennifer y Melissa han estado muy activas en las diferentes actividades en el día.
Bueno, antes de eso, yo quisiera darle paso a Melissa, porque ella estuvo en la inauguración de la Feria del Libro y nos va a contar un poco de qué fue lo que pasó ese día.
La inauguración de la Feria del Libro se llevó a cabo el martes 17 en el Auditorio José Asunción Silva. contamos con la presencia de nuestro presidente Juan Manuel Santos, del alcalde Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá. También estuvo con nosotros el ministro de Cultura argentino, quien nos felicitó como país y además recalcó la importancia del proceso de paz aquí en Colombia y nos invitó a que leyéramos esa Argentina contemporánea. Finalizó la inauguración con un brindis en el pabellón de Argentina, que los invitamos a todos a que se acerquen a la Feria del Libro y visiten el pabellón de Argentina, que es nuestro país invitado.
Bueno, el día de hoy también hubo un conversatorio de retos y desafíos en escenarios del post-acuerdo en el Gran Salón Ecopetrol. Es una ponencia que realizó el investigador Néstor Rosanía y el periodista Julio de la Rue. Entonces, lo que se pretende es generar discusión en torno a las dificultades que pues ha tenido que superarse a través del posacuerdo después de los acuerdos firmados con las FARC. También hubo un taller de radio sobre el tema de la paz y los derechos humanos.
Bueno, también el día de hoy pues comenzó, pues, estuvo en el Gran Salón de Ecopetrol, hubo participación de bibliotecarios de internacionales. Todo esto, pues, se crearon iniciativas de experiencias para el intercambio como tal de vínculos de las bibliotecas. Hubo representantes de bibliotecas públicas de Nueva York y también de bibliotecas universitarias como Stanford, Virginia, Chicago, Nayarit, Florida, Oregón y California. Fue un encuentro muy interesante.
También a las 2 de la tarde hubo la proyección de la película El secreto de sus ojos, de Juan Campanella, con la presencia de, si se le puede llamar así, nuestro huésped de honor, Eduardo Sacheri. Es una invitación también, ahorita tenemos un conversatorio que es sobre feminismo digital, cómo hablar sobre feminismo en las redes y para los hombres. Esto será a las 6 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol.
Bueno, y yo les cuento que estuve La Otra Mirada, que fue un encuentro de editoriales y librerías independientes que fue muy interesante, y precisamente hablando de editoriales y de librerías independientes, pues empecemos nuestro diálogo con Jerónimo. Diana Perico también es una de nuestras invitadas. Los tres somos miembros del TEU, del Taller de Escritores de la Universidad Central del 30. Diana, ¿por qué es importante para un poco para este grupo? ¿Y qué significa para esta experiencia que hemos tenido este lanzamiento de la novela de Jerónimo?
Bueno, pues es que como miembros del TEUC fue un punto de encuentro de personas que tenían esa inquietud por la escritura. Fue un espacio de formación, fue un camino pues que emprendimos, algunos con mayor impulso que otros. Y fue también un trabajo de taller donde se fueron puliendo los ejercicios de escritura, los cuentos. Por eso me alegra mucho pues que me hayan invitado a este espacio y acompañar a Jerónimo en el lanzamiento de su segundo libro, ya que vemos que es un esfuerzo de él personal de escritura y que bueno, que ahora ve la luz y que seguramente va a tener muy buena acogida, y pues estamos como muy agradecidos también de estar acá.
Bueno, yo sí quisiera preguntarle a Jerónimo, pues entendemos que eres docente de la Universidad Javeriana y la Universidad Central en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, pero en realidad tú eres, tienes como profesión ingeniero electrónico. Entonces yo sí quisiera saber un poco por qué ese gusto, por qué te enfocaste en esa parte a la comunicación, que nos contaras un poco de eso.
Bueno, yo siempre he pensado que la profesión, digamos la que uno elige, en este caso, en mi caso la ingeniería, para nada hace ruido o de alguna manera raya con el arte, ¿no? O con lo que uno decide que sea el arte, en mi caso la escritura. Antes de ser ingeniero o antes de dedicarme a la docencia, yo escribía. Así que la escritura siempre ha estado conectada conmigo desde muy niño, tenía 6, 7 años tal vez. Ingeniería la estudié porque tal vez uno en la adolescencia, tipo 16, 17 años, uno no tiene muy claro hacia dónde está apuntando, ¿no? Tenía habilidades para matemáticas y física en el colegio, dije, bueno, por aquí va a ser. pero mi interés siempre estuvo alrededor de la literatura, como las ciencias sociales un poco, y lo que termino haciendo es poniendo la ingeniería como el servicio de la comunicación. Por eso mis asignaturas en comunicación social están relacionadas con tecnología, desarrollo web, sistemas de datos, metodología de la investigación, en proyectos de tecnología y comunicación. Entonces ha sido más como la inclinación en ese orden, pero la escritura pues es un asunto que es transversal y que me acompaña desde siempre. Entonces yo creo que las dos cosas, en vez de rechazarse, creo que se relacionan. Inclusive la ingeniería como ciencia misma, donde se generan estructuras, donde se piensa de pronto de una manera más, valga la redundancia, estructurada, genera como una habilidad para poder pensarse una obra, ¿no?
Me surge en este momento una incógnita, Jerónimo, y es si tú abarcas el tema de redes sociales, entonces allí crearíamos la amalgama entre comunicación, entre lo social y la web, netamente.
Sí, claro, digamos que cuando hablo de desarrollo web estoy hablando de todo ese escenario, blogs, sitios web, redes sociales, aplicaciones móviles, digamos que todo ese escenario en el cual se mueve la comunicación digital está planteado bajo ese espacio en las asignaturas que tengo a cargo, ¿no?
Bueno, Jerónimo, sabemos también que fuiste ganador del primer concurso nacional de cuento breve de la revista Avatares en el 2011. Quiero que nos cuentes un poco esa experiencia, cómo fue el desarrollo de este pequeño cuento, pues cuánto, o sea, en cuanto a su extensión, de cuánto fue, qué estabas haciendo el día que lo escribiste.
Qué bueno que mencionas eso, porque es que tengo a dos amigos aquí al lado que hacían parte de ese taller en ese momento. Yo gané ese concurso siendo el taller, estaba realizando el taller de escritores en la Universidad Central y nada, pues simplemente vi la convocatoria y me senté a pensar un texto que era sumamente corto, como 5 o 6 renglones. Se pulió por ahí 2 horas y se envió y le fue bien. Digamos que
¿y de qué se trata ese cuento?
Se llama La princesa y el sapo, pero no les puedo contar porque si se los cuento, es de cinco renglones, pues se los cuento todo de una vez. Pero lo pueden buscar por internet, que ahí está, La princesa y el sapo.
Bueno, vamos a hablar de la novela de Jerónimo que precisamente está lanzando, que se llama El día de los dos goles. Es un trabajo que se hace con la Calixta Editores, es quien ha estado al frente de la edición. Y bueno, vamos a invitar a Melisa a que nos introduzca un poco con el texto de esta novela.
Somos el uno para el otro. Es el mejor jugador de fútbol. Lo veo jugar desde la ventana de mi casa. Me gustaría sentarme a su lado y acompañarlo, pero no me dejan salir mucho a la calle ni que juegue con niños. Mi mamá dice que son bruscos, pero David no es brusco. Él es muy tierno, solo le da duro al balón. Hace poco lo vi patear uno tan fuerte que cruzó toda la calle y le llegó a su compañero de equipo que hizo el gol. No me gusta el fútbol, me gusta verlo a él. A mí me gustan las Flans y Chayanne. Algún día quiero ser como la mujer rubia y alta de las Flans porque canta muy bonito. A mis amigos también les gusta. Jugamos en la sala, ponemos el disco que mi mamá me compró y bailamos juntas. Yo bailo muy bien, ellas no tanto. Siempre le digo a Ángela que se mueva mejor, que doble las rodillas y salte como lo hacen las Flans. Pero ella nunca hace caso y eso me molesta. Tiene un cuaderno con canciones que lleva al colegio y siempre nos ponemos a cantar. Estudiamos juntas. Ella se sienta al final del salón y yo me siento un puesto más adelante. Los profesores a veces nos regañan porque hablamos mucho. Yo le cuento sobre David y ella me cuenta sobre Javier, el niño que a ella le gusta. A ella antes le gustaba David, pero ya no. Me dice que eso ya pasó. Me encanta pensar y hablar de él. Tiene una sonrisa muy linda, un pelo liso negro, unas orejas grandes, pero no son feas. Le regalé un cassette. Él me agradeció con un beso en la mejilla. Tan lindo. Yo lo abracé y le di un beso en la boca. Luego puso el cassette y lo escuchamos juntos sentados en la cama. Somos el uno para el otro. Hace mucho no vine a mi casa, pero cuando viene jugamos con mi juego de tío rico. A él le gusta mucho ese juego. Siempre queda con mucha plata y muchas casas. Me alegra verlo reír cuando compra propiedades. Es una sonrisa grande que le ocupa toda la cara. A veces dejo que me gane para hacerlo feliz.
Quisiera decir algo ahí que para mí es especial. La primera vez que escucho de otra voz leer la novela. como siempre la leía yo y revisándola y haciéndole todos los arreglos del caso, pero la primera vez que la escucho de otra voz y sonó muy bien, muchas gracias.
Jerónimo, yo sí, perdón, quisiera saber de dónde surgió la idea de escribir este libro, El Día de los Dos Goles. Este fragmento que acabamos de escuchar es un poco romántico, tierno. Cuéntanos un poco de esa experiencia.
Bueno, yo creo que los que nos dedicamos a escribir siempre hay un elemento muy importante de lo que ha vivido uno que hace parte de las historias. Esto, digamos que no es un hecho real, pero hay unas anécdotas que sí me ocurrieron en los años 90, ¿no? Porque la historia se mueve en esa época. Si tú ahora hablabas de el personaje habla de las Flans y de Chayanne, digamos que estamos hablando de los principios de los años 90, y la historia rueda sobre ese escenario. Entonces surge inicialmente como una anécdota personal y luego, por supuesto, se transforma y se convierte en una novela. Y adicionalmente quisiera decir algo, y es que Fernando fue el primero que leyó ese manuscrito de todas las personas que lo han leído, porque Fernando, también hicimos un taller juntos y a él le correspondió leer ese manuscrito, y ahora me alegro mucho que haya tenido buenos comentarios de su parte en su momento.
Profe, pero cuéntanos, ¿tú qué pensaste cuando lo leíste por primera vez, ese borrador? Cuéntanos.
A mí me encantó. El ejercicio era el taller de novela corta, y el ejercicio era que después de cada uno había escrito su novela durante un apabullante mes, donde todos los días había que escribir 1000 palabras, son 1000 palabras diarias a lo largo del mes, y nos comunicábamos por correo electrónico los avances. No podíamos contar nada de lo que habíamos escrito, sino los avances. Hoy escribí 850 palabras, hoy escribí 1100, felicitaciones. No, hoy no pude escribir sino 300, estoy traumatizado. Y eso nos impulsaba a todos a escribir, a escribir, a escribir. Y luego lo que hacíamos era imprimir, y cada uno cogía su novela, y entonces teníamos los lectores, y a mí me correspondió leerla de Jerónimo, y yo desde el momento en que la leí, me la leí casi de un envión, me encantó. Yo le dije a Jerónimo, esta novela es fascinante, me encanta la historia, lo que pasa en la historia, es una historia muy tierna, de un amor casi infantil, ¿cierto? Y yo le decía que sentía mucho, por ejemplo, la literatura de Amos Oz, el escritor israelí que tiene unas novelas preciosas, y yo sentí ahí un tono que además está, por ejemplo, me llevó a Los Años Maravillosos, me llevó a Cuéntame, esta serie española fabulosa, y tenía ese tono muy, muy, muy agradable, muy rico de leer. Uno no quiere parar. Y le dije a Jerónimo, no, esto hay que publicarlo. A mí me encanta, yo creo que esto funciona muy bien. Y yo quería preguntarle a Jerónimo, ¿qué tanto hubo de ese primer manuscrito que yo leí a lo que sale ahora publicado?
Querido Fernando, hubo 4 versiones después de ese manuscrito, porque el manuscrito, como lo estaba comentando Fernando, era la primera versión y era la que leíamos nosotros. Después de esa versión yo dejé quieta la novela un año, luego volví a la tomé, luego la dejé otro año quieta, la volví a tomar, el trabajo de 6 años realmente. Y hubo más o menos unas 3-4 versiones posteriores a esa novela, que es el producto final. De hecho, la última versión fue hace más o menos 4 meses, terminando de pulirla para publicarla. Entonces sí, no es lo mismo que leyó Fernando en su momento.
Bueno, Diana, yo quiero que hablemos. Bueno, el domingo es el lanzamiento de la novela. ¿En dónde la vamos a hacer? ¿Dónde se va a hacer el lanzamiento y a qué horas?
Vale, el lanzamiento es a las 3 de la tarde en el Salón Madre Josefa de Castillo, el próximo domingo 22 de abril, y me estará presentando el escritor André Mauricio Muñoz.
Bueno, yo quisiera aprovechar, hacerle una pregunta al Jerónimo, al autor, porque yo he estado trabajando con algunos textos con personajes infantiles, como lo podemos ver en el fragmento, y cierto que es un reto en realidad representar y que parezca verosímil, natural, fluido, una voz de un niño o de un jovencito. Quisiera que me contaras cómo fue ese trabajo de construir el personaje en el marco, pues, de una escritura que es para adultos.
Sí, mira, Diana, cuando yo escribí ese texto, yo nunca pensé que el texto estuviera dentro del marco juvenil, lo escribí para adultos. Precisamente la historia ocurre en los años 90, donde nosotros, que ya estamos como con unos algunos añitos encima, remembramos esa época y recordamos algunos momentos. Sin embargo, la construcción de los personajes hace que la novela tome otra tinta y se convierta en una novela juvenil, e inclusive la editorial la piense así. Hay como dos momentos de la novela: uno es la construcción de un narrador en tercera persona, que cuenta la historia general, pero que los hechos de los protagonistas son hechos de niños. Entonces son jóvenes que van a una fiesta a romper una piñata, o se suben a los árboles, o toman gaseosas después de un partido de fútbol, apuestan en un partido de fútbol, bueno. Pero también le doy voz a los niños, como lo que ahora leyeron acá. Le doy también entrada a los personajes, y sí fue muy difícil tratar de pensar como un niño o una niña de 12, 13 años, para hablar de esa manera. Entonces, los diálogos y la construcción de esos personajes es, procuro que sea igual a como lo habla un niño, sin el lenguaje adornado, que eso fue una cosa que me costó mucho, porque yo procuro siempre como ser muy poético en lo que escribo, y a pesar de que no leo poesía, trato de hacerlo, pero sí un lenguaje que fuera muy sencillo, un lenguaje de un niño de 12 años, que no fuera tan elaborado. Entonces, fue un trabajo fuerte de mirar, reeditar, quitar algunos elementos. Además de Fernando, pues tuve otros lectores que también me ayudaron a pulir la novela. Entonces creo que todo ese ejercicio de mi parte, perdón, y colectivo sumó a ese proceso la construcción de personajes para que se oyeran como niños, que sí no fue nada fácil.
Yo creo que hay en el tema de los géneros y los públicos hay una gran discusión entre los escritores y los literatos y las editoriales, porque muchos escritores piensan que realmente no hay un público específico, es decir, a veces nosotros tildamos o le damos como una categoría que es novela juvenil, a veces decimos que es adulta, a veces que decimos que es infantil, y hay algunos que dicen, no, lo que pasa es que el lector puede enamorarse de una novela infantil. Nosotros, ¿cuántas veces nos gustan estos cuentos y estos libros infantiles? O a veces este tono juvenil de la novela de Jerónimo, pues también es para los grandes, que sentimos nostalgia, que sentimos como esa frescura de lo que fueron otros tiempos, que fue también como ese sentido y el éxito que tuvo series como Los Años Maravillosos y como Cuéntame, ¿no? Que es rememorar, porque es una construcción de la memoria, es una memoria de toda una época y de todo un tiempo. Pero yo quería aprovechar a hablar con Diana, y mientras Jerónimo va listando una parte de su lectura, ya la oímos en la voz de Melisa, pero ahora la vamos a ver en la voz del escritor, que hablemos, Diana, de ese trabajo. Diana también es escritora del taller de escritores de la Universidad Central, cuando se cumplieron los 30, que nosotros lo llamamos TEUC 30, y nos reunimos periódicamente y leemos lo que estamos escribiendo. Muchas veces leímos los cuentos de Jerónimo que aparecen en el cuento de Corazón de Araña Negra, algunos de ellos. Pero yo quiero aprovechar porque Diana es bibliotecaria, ella es socióloga y trabaja con la biblioteca de la Universidad Nacional. Y sobre eso hacemos una conexión con lo que es este trabajo también de la escritura, de la biblioteca, de los libros. Entonces, Diana, tú andas metida entre un montón de libros.
Sí, precisamente, como que el perfil es doble. Soy bibliotecaria, me encanta decirlo, porque desde pequeña estuve rodeada de libros, lo cual fue un privilegio. En mi casa mis padres leían, era algo habitual, y cuando se llegó cierta edad de escoger la carrera para ir a estudiar a la universidad, pues me pareció una muy buena opción esta carrera de bibliotecología, también llamada ciencia de la información, que la dan en muy pocas universidades, en La Salle, en la Javeriana, en algunas otras, y que fue una carrera pues de mucha proyección, de posibilidades de trabajo, pero sobre todo de la posibilidad de seguir, digamos, en una práctica de la lectura, y que sin duda cuando tú estás rodeado de libros y empiezas a leer y empiezas a enamorarte de la lectura, empieza como el sueño de escribir tus propias historias, ¿no? Intentar escribirlo y así fue que empezó como un camino de búsqueda, a veces mucho más disciplinar por la sociología, pero también desde la práctica, que fue empezar a escribir con el taller de escritores, más adelante con la maestría de escrituras creativas. Y todo ese tiempo estuve en varias instituciones, Fundalectura, en proyectos con el Ministerio de Cultura, por supuesto con la Universidad Nacional. Desde hace 7 años coordino el programa de formación en competencias informacionales, y otro frente de trabajo mío es la agenda cultural, que es una función, digamos, una faceta mucho más social de la biblioteca, que busca acercar a los estudiantes de una manera diferente a la biblioteca, no solamente para ir a hacer sus tareas, sus obligaciones, sino también para leer libremente, participar en actividades como encuentros de lectura, cineforos, tertulias. Es un espacio enriquecedor también en la medida en que se encuentran diferentes disciplinas, personas de una facultad de como ingeniería, junto a los de ciencias humanas, junto a los de ciencias políticas, en torno a temas artísticos, a veces políticos. Y estos espacios, pues, indudablemente hacen parte del día a día y de la cotidianidad de la biblioteca de la universidad.
Pero Diana, cuéntanos un poco, estas actividades o estas iniciativas, ¿de dónde surgen? ¿Las crean los mismos estudiantes o son las directivas de la universidad? ¿Qué hay detrás de todas estas actividades? Cuéntanos un poco el trasfondo de esto.
Bien. Bueno, la agenda cultural es un servicio de la biblioteca. Como tal, entonces, tiene una estructura dentro de nuestra organización como biblioteca. Tenemos unos aliados como IDARTES, donde, digamos, en ese marco han participado autores invitados de Bogotá Contada, de un programa de IDARTES, a quienes han ido a la biblioteca y hablado con profesores en convocatorias donde participan estudiantes también. Trabajamos con la editorial, es otro de nuestros aliados, con la presentación y el lanzamiento de libros en los espacios de la biblioteca, pero también recogemos las iniciativas de los estudiantes, grupos estudiantiles conformados que ya tienen una trayectoria y que tienen muy buenas ideas y necesitan un espacio donde realizarlas. Entonces ahí lo articulamos a la agenda cultural y presentamos una agenda mensual que se va renovando durante todo el semestre y que no solamente es para los estudiantes de la Universidad Nacional, sino para cualquier ciudadano que quiera asistir a las actividades.
¿Estas iniciativas también las pueden proponer los mismos ciudadanos o solamente los estudiantes?
En principio es más común que vengan de estudiantes de la misma universidad. También han habido casos de estudiantes de otras universidades. Y pues nosotros estamos abiertos a escuchar propuestas que se enmarquen, pues, dentro de los mismos intereses de la agenda cultural, que es la promoción de la lectura, la escritura y pues darle lugar a las expresiones artísticas.
Diana, tengo dos intervenciones. La primera es, ¿Cómo es el desarrollo de la ejecución en la agenda cultural? Es decir, ¿tú incentivas o simplemente ayudas a elaborar los trabajos que van a ser mostrados?
Pues, por una parte, olvidaba decir que otra fuente de nuestras actividades son los mismos bibliotecarios. Los bibliotecarios, que a veces uno piensa en su trabajo como tan rutinario de organización de libros, detrás de ese trabajo hay grandes lectores que están en las bibliotecas, profesionales que proponen temas. Entonces, realmente nosotros lo que hacemos, o yo como mi cargo de coordinadora, es como recoger y ensamblar todas esas ideas, ¿no? La universidad es enorme, tiene de hecho su propia dependencia de cultural, que ofrece conciertos, que ofrecen muchas actividades, igual las facultades. Nosotros nos distinguimos porque lo que queremos, a diferencia de los otros, es enfocarnos en la lectura y en la escritura, ¿no? Pero las iniciativas llegan por sí solas, realmente no hay que incentivar, sino más bien como atajar, porque llegan muchas cosas.
Bueno, ya que has hablado de incentivar de la lectura y la escritura, Jerónimo, yo creo que una de las cosas que nos ha hecho falta es como empezar a leer publicado a Diana.
Estoy completamente de acuerdo. Diana me ha comentado un poco su trayectoria. Yo me voy a tomar la voz si ella me permite. Pero ella también ha ganado concursos y ha sido finalista de varios concursos de cuento. Así que también estamos. Diana está en deuda con nosotros.
Sí,
de
con
que
el,
tiene que
con
publicar.
El TEUC 30 está en deuda. Yo creo que reclamamos a esa bibliotecaria, esa escritora que hay en el fondo, que hay detrás. Y es que además en nuestros ejercicios de taller hemos leído cosas maravillosas de ella, que además en el taller son en borrador, pero ya están, y ha sido precisamente ganadora de diferentes, en diferentes momentos con cuentos fantásticos.
Y finalista, yo recuerdo que él y yo fuimos finalistas en un concurso, el concurso de cuento de la Universidad Central del 2012.
Ajá.
Diana y yo quedamos finalistas junto con otros compañeros que están también del taller, pero en este caso, pues para nombrar solo a Diana que está con nosotros acá, los dos fuimos finalistas de ese concurso.
¿Cuándo vamos a empezar a leer la escritora, Diana?
Bueno, precisamente me he tomado como una pausa en el trabajo de unos meses para editar una novela que es mi ópera prima, es el fruto de mi estudio en la maestría de escrituras creativas en la Universidad Nacional, pues con el cual tuve como el acompañamiento de los profesores, también en el ejercicio de taller ya en el marco de las clases, y que pues surgió de un viaje que hice a Chocó, a la Ensenada de Utría, en Parque Nacional Natural. Fui como guardaparques voluntaria un mes en este hermoso parque, digamos espectacular a nivel de biodiversidad, paisajes, colores. Y durante esa temporada escribí un diario. Pues había exceso de tiempo, cosa que hace mucho tiempo no tenía. Y ese diario llegó como calientico a Bogotá y dije, bueno, de esto hay que sacar algo, ¿no? De esto hay que convertirlo en una materia que sea como posible de leerla, publicarla. Y al principio tomó forma como un libro de cuentos. En el transcurso me di cuenta que todos mis cuentos iban hacia un mismo eje, los personajes eran similares, así que me dijeron, bueno, no, parece que eso tiene un tinte más de novela, tiene una atmósfera también muy del Pacífico, un solo espacio, y así fue como vine trabajando esta novela, que uno pues empieza pero no sabe cuándo termina. Yo terminé de contar la historia porque podría decir que es una primera historia contada en su totalidad, y como el propósito mismo es la tesis de grado de la maestría, ahí la dejé y dije, bueno, ya terminé esto, ahora voy a dejar una pausa, y a los dos meses la tomé de nuevo y la empecé a leer como para reeditarla, y yo la veía igual, decían tal vez cositas de forma pero no veía nada de fondo, entonces la volví a guardar. Pasó casi 2 años en realidad para volver a sacarla, y ahora sí empiezo a notar un montón de cosas que estoy pues en un trabajo fuerte de edición y que estoy puliendo muchísimo también a raíz de otras lecturas que he hecho, porque pues el Pacífico ya aparentemente es un lugar donde nacen muchas historias, donde hay muchas expresiones desde la música, desde el cine, desde la literatura. Entonces estoy en ese trabajo de edición y espero pues realmente ponerle punto final para buscar oportunidades de publicación o bien presentarlo a concursos literarios pues donde pueda presentarlo.
Jerónimo, la escritura es un trabajo de mucha paciencia, de mucha constancia, de momentos muertos, como nos ha dicho Diana.
Sí, sin duda, eso es el ejercicio de la escritura es ese, ¿no? Además de las lecturas que hay que realizar y ponerse a punto a través de todo lo que uno lee, además del ejercicio de escribir, terminar un manuscrito, pasárselo a la gente para que lo lea, dejarlo dormir y enfriar para luego verlo con unos ojos un poco más claros, no tan llenos de emoción cuando uno escribe su primer manuscrito, luego tratar de moverlo para que sea publicado, todo ese proceso realmente es un proceso de paciencia, de mucha paciencia, y son muchas las negativas que uno recibe en el camino, ¿no? Pero poco a poco empieza uno a abrirse el espacio con calma, y eso es lo que ha venido ocurriendo también en mi caso, ¿no? Y seguramente en muchos que vienen también haciendo ahí puje detrás.
Bueno, el taller y un taller de escritura y un taller como nuestro, donde nos leemos y donde hablamos de lo que escribimos y de la experiencia, es un trabajo como de tejido, ¿no? Como de punto, cadeneta. Yo quiero que nos remitamos a tiempos atrás y recordemos cuando de pronto estábamos leyendo algo parecido a este texto.
Corazón de araña negra. Noches de salsa, así eran las noches en Senegal. Noches en un pequeño sótano de un edificio viejo con poca luz y un olor dulce que lo hacía acogedor. Noches con fotografías y cuadros de músicos antillanos. Ismael Rivera, los hermanos Lebrón, Cheo Feliciano, Eddie Palmiere, Tito Puente, Celia Cruz, Toña la Negra. ¿Se escucha?
Rubén,
no. Hola. ¿Cómo? Dijo algo. Se cayó. Noches con fotografías y cuadros de músicos antillanos. Ismael Rivera, los hermanos Lebrón, Cheo Feliciano, Eddie Palmiere, Tito Puente, Celia Cruz, Toña la Negra, Rubén Blades. Un retrato del perfil de Ismael Miranda, pelo enroscado y aferrado a su cabeza, cara delgada y bien definida, su boca pegada a un micrófono negro y unas maracas en sus manos. ¿Qué cantaba? Tal vez voy para la luna con la orquesta de Larry Harlow. Noches de salsa. Noches donde tambores, trompetas y voces rugían en un solo pregón por los grandes bafles que cercaban el lugar. Noches con fantasmas embotellados que poseían cuerpos llenos de licor y los levantaban de sus sillas para ponerlos a bailar en una sola danza. Un danzón, una guajira, un cha-cha-cha, un guaguancó. Hombres y mujeres emparejados, cogidos de las manos, abrazados entre sonrisas, una charla al oído, una mirada tímida deseosa, un beso, un paso de baile, zapatos de charol, maracas, campanas, clave sencilla de 5 golpes. Noches de salsa, noches con grandes y cómodos muebles ajustados a unas mesas, sentaderos de copas y botellas, con un espacio reducido que servía como pista de baile para los poseídos. Noche donde brotaba el aire bohemio y de bajo mundo. Noches de salseros, de coleccionistas y melómanos. Noches de salsa.
Diana, ¿qué recuerdas? ¿A dónde nos lleva esta lectura de esa época de los talleres?
Bueno, pues no, maravilloso la atmósfera que crea, la complicidad también que hay en el grupo, el ejercicio de exposición. Un ejercicio de taller finalmente es un ejercicio donde uno expone también sus sentimientos, le da forma a través de lo escrito. Y pues me remite a muy buenos momentos que pasamos en torno a la escritura, pero también en torno a la amistad, al compartir nuestras ideas, y a veces lo veía como un grupo, pequeño grupo de superación personal, en el sentido que escribir no es fácil, ¿no? Es decir, sentarse, a veces uno frente a la hoja en blanco, donde uno siente que no sale nada y que hay que hacer un esfuerzo mayúsculo para dejar fluir esas ideas. Entonces, sí, me remite como un momento muy, muy lindo de trabajo compartido a través del taller de escritores.
Este es el inicio del cuento que pues lleva el título del libro de cuentos Corazón de Araña Negra, el primer libro de Jerónimo García Riaño, editado por Corazón de Mango, Jerónimo.
Es una editorial pequeña de Bucaramanga que recibió el manuscrito de cuentos, le llamó mucho la atención y decidió publicarlo. Entonces, eso fue el año pasado, ¿no? También su primer lanzamiento fue acá en la Feria del Libro. Y ha sido muy especial también porque fue como el primer libro, una expectativa de mi parte como muy, muy, muy importante en él. Y bueno, no le ha ido mal afortunadamente, ha ido como ganando lectores de a poco.
Bueno, Jerónimo, ¿de dónde surge el título Corazón de Araña Negra?
Bueno, ustedes notaron en el fragmento que leyeron, que además muchas gracias nuevamente porque suena muy, muy lindo en esa voz. Muchas gracias.
Melissa Guevara.
Melissa, muchas gracias. Es un ambiente de salsa, digamos, es un escenario de salsa. A mí particularmente me encanta la salsa, entonces he hecho un par de homenajes por ahí, como a la música alrededor de los cuentos. De ese cuento, ese nombre Corazón de Araña Negra, que es el nombre del cuento, que a la vez es el nombre del libro, pues es el nombre de una canción de una orquesta, en varias versiones, pero la que yo tomé para ese libro es de una orquesta venezolana. Entonces, y digo que tomé esa versión porque es que en el libro, en el cuento la nombro, ¿no? Menciono esa versión. Entonces es un homenaje que le hago a la salsa, ya sea porque le tengo a la salsa en particular. Entonces por eso decidimos también con la editorial ponerle el nombre de Corazón de Araña Negra.
¿Qué temas trata Corazón de Araña Negra? Desamor, románticos, ¿puedes contarnos un poco?
Claro, este libro tiene una particularidad. Digamos que yo veo el libro de cuentos y veo la novela publicada ahora y son dos historias y dos formas de narrarse muy diferentes. Mientras que la novela, como ya habíamos conversado, era un asunto un poco más juvenil en términos de la historia misma y de los personajes. El libro de cuentos es un libro de cuentos que está más en el marco del erotismo, ¿no? El desamor, también el amor, las desilusiones. Pero en ambos libros quiero reflejar algo y es esa condición humana que nos acompaña, que a veces no aceptamos que está con nosotros, que a veces tampoco aceptamos que ocurra desde niños. Es un asunto que siempre nos acompaña desde niños y por eso la novela también narra ese tipo de cosas. Pero la diferencia entre uno y otro es ese, que el libro de Corazón de la Negra está pensado más como en escenarios eróticos.
Bueno, yo creo que no podemos irnos sin escuchar la voz del escritor, ¿cierto? Con su texto, con su libro, con esa escritura. Adelante, Jerónimo.
Bueno, tengo un fragmento acá pequeñito, pequeñito, también de otro personaje de la novela. Le vi unos guayos muy bonitos. Me levanto temprano todos los días, 3 de la mañana. Me quito la pantaloneta y la camiseta que me sirven de pijama y me pongo el uniforme del colegio y unos zapatos negros con los que trato de caminar sin lastimar mis pies. Así, uniformado, voy al billar que queda a la vuelta de mi casa y es administrado de una tía. Yo me encargo de barrer, trapear, recoger las botellas de cerveza, aguardiente y gaseosa que dejan los clientes la noche anterior después de cada juego. Luego, con mi trapo rojo, limpio el paño de las mesas. Lo paso por cada esquina. Es un camino recorrido desde hace muchos años. Al terminar la jornada y con los cuadernos apretados en un viejo maletín, salgo a estudiar. El pasaje en bus me cuesta 2 monedas de 100 pesos. Saco las monedas y guardo el resto de la plata. El colegio queda lejos de mi casa. Me va bien en matemáticas y en español. Me gusta jugar fútbol. En eso soy el mejor. Hago muchos goles. La última vez que jugué hice el gol de la victoria. Ganamos el partido y la apuesta. Un cabezazo en toda la raíz del palo. Cómo me gusta el fútbol. En mi casa vivimos mi mamá, la tía y su esposo, el administrador del billar, mi primo y mis 3 hermanos. Yo soy el mayor, yo soy el que le entrega a mi mamá el resto del sueldo, pues con su trabajo de empleada en las casas vecinas no alcanza para mucho, aunque con lo que le doy tampoco. A ella la han contratado en otra casa para hacer la limpieza. Lo más lindo de esa casa es la niña que a veces va con su mamá de visita. Se llama Ángela, es rubia, tiene ojos grandes y negros, unos labios rosaditos y cuando sonríe muestra unos dientes blancos y brillantes. Camina como una reina las que ve mi mamá en su televisor. No se pueden ver los colores de los trajes de las reinas, pero sí se pueden ver desfilar y así desfila Ángela. Cuando voy a la casa donde mi mamá trabaja y veo a la niña, siento mis manos frías, pero también quiero abrazarla y darle un beso en la boca. Ella sabe que la miro porque sonrío, se corre un poco su pelo y lo acomoda detrás de la oreja. Mauricio me ve sonriéndole y me tapa los ojos con sus manos. No me deja ver y me dice que eso no se mira y se ríe. Siempre que mi mamá me dice que la recoja en su trabajo, pienso que voy a ver a la niña. Pero a veces solo están las señoras ricachonas de la casa. Con Mauricio he jugado fútbol varias veces. Yo comparto poco con él porque no me queda tiempo. Puedo solo jugar los fines de semana, y eso que un rato por mis madrugadas al billar. He visto a algunos de sus amigos, a Diego, un niño con unas gafas gigantes, creo que si se las quita no puede ver mucho. A Julián el flaco, parece un alfiler con dientes, y a David con orejas grandes y que mantiene riéndose, se ve muy buena gente. Pero creo que no sabe jugar fútbol, el último partido estuvo sentado en la banca, solo se levantó de ahí para celebrar el triunfo. se levantó y le vio unos guayos muy bonitos.
Bueno, infinito.
El día de los dos goles, Jerónimo García Riaño, de la Calixta Editores.
Hablando del TEUC, quisiera que Diana nos contara un poco del evento que hay aquí en la Feria del Libro.
Pues sí, yo quisiera aprovechar para hacer una cuña al taller de escritores. Porque para mí fue como la entrada a la escritura, rompiendo un montón de prejuicios que uno tiene alrededor de ello, como que la escritura es para gente rica que tiene mucho tiempo libre, que la escritura es para la gente que más come libros, y yo creo que la escritura es para todos. Todos tenemos una historia que contar, una intención, una anécdota, un momento que queremos compartir con los demás, y que actualmente ya pues toma formas diferentes. La publicación digital, las redes sociales nos permite, a través de blogs, a través de revistas digitales, pues expresar todo ello. Pero el taller nos ofrece un espacio donde, nos pulen en términos de la técnica, de cultivar, digamos, la sensibilidad, de aprender elementos del lenguaje y de la escritura, pues que son claves para hacerlo mejor. Y el taller de escritores, pues es uno de los más antiguos del país. Fue fundado en 1981 por el maestro Isaías Peña, que de forma constante ha venido dictando semestralmente ese taller, incluso con profesores que son egresados del mismo taller, y que fruto de este trabajo es que muchos de estos egresados han obtenido premios, se han vuelto visibles, digamos, en la escena literaria, editorial colombiana, nacional e internacional. Y precisamente en el marco de la Feria del Libro se va a hacer el lanzamiento de una antología de dos tomos que se llama Antología Escritores que Cuentan, y que recoge algunos de estos cuentos que fueron premiados durante estos 35 años. Entonces, el lanzamiento de este libro se va a realizar en el sábado 28 de abril a las 11 de la mañana en la sala Jorge Isaac, y bueno, pues dejo la invitación para todas las personas que quieran asistir.
Bueno, Jerónimo, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, muchos éxitos con esta novela.
A ustedes, qué rico haber volado en el Colibrí del Uniminuto el día de hoy, muchas gracias.
Diana, muchas gracias por acompañarnos y pues por hacer parte también como de estos sueños de la escritura y pues ese trabajo maravilloso que también haces en la biblioteca.
Bueno, muchas gracias por la invitación y pues invitados también a pasarse por la Nacional, por nuestra agenda cultural y participar en nuestras actividades.
Le recordamos que pues también se pasen aquí por la Feria del Libro, hay eventos para toda la familia, para los niños y demás, y pues de antemano agradecerles a ustedes, Jerónimo y Diana, por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. También, para despedirnos, le recordamos que estuvo en la dirección Fernando Gutiérrez, con la participación de Melissa Guevara, en la producción de medios digitales Jennifer Marín, y quien les habla, Paula Aguirre.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto, porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.